más que un servicio, adoración es más que una canción. Es una expresión, una acción, una ofrenda, un estilo de vida. Adoración es cómo me puedo conectar con el Dios del universo y estar mucho más cerca de Él, aun cuando Él ya está cerca de nosotros, más cerca. Hola a todos, estoy muy feliz que ustedes estén hoy acá. Bienvenidos a nuestra serie Más Cerca, donde sea que nos estén viendo o aquí directamente. Ustedes saben que estamos en nuestra temporada, en nuestro tiempo de 21 días de oración. Y es muy emocionante para mí estar en este tiempo para ustedes, dirigiéndolos en oración. Y queremos con este tiempo que usted se detenga en sus quehaceres diarios y poder darle ese tiempo a Dios. Es un tiempo muy especial en el año en que podemos estar más cerca de Dios. Así que por eso tenemos este tiempo en la iglesia. Por 21 días oramos de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana y sábados de 9 a 10 de la mañana, de agosto 4 al 24. Es muy grandioso ver cientos de personas a las 6 de la mañana orando acá. Y los sábados a las 9 es maravilloso. Me encantaría que usted hiciera parte de este tiempo. Y si no puede venir, tenemos una transmisión en vivo en nuestra página web. Así que asegúrese de poner su petición, asegúrese de escribir el nombre de sus hijos o la petición de oración para poder orar por esas peticiones. Y queremos orar por aquellas personas que necesitan conocer de Dios o aquellas que se han alejado de Dios. Ustedes saben que cada otoño vemos cómo cientos de personas vuelven a buscar de Dios después de este tiempo de 21 días de oración. Así que estamos seguros que lo que hacemos acá, la oración tiene poder y que orar por esos nombres de esas personas cambia las circunstancias y hace que ellos vengan a buscar de Dios. Entonces, la forma de prepararnos para ese tiempo que viene de traer muchas personas es este tiempo de oración para poder saber qué es lo que Dios quiere. Y pues estamos preparando mensajes que lleguen a cada uno de ustedes, mensajes que llenen la necesidad. Así que los invito a que traigan a alguien para que pueda empezar a conocer de Dios. Nosotros necesitamos de Dios, no podemos hacer esto sin Él. Yo necesito de Él, no puedo hacer nada sin Él. Entonces este tiempo es para estar más cerca de Dios. Así que los invito a que saquen sus notas y vamos a empezar nuestra prédica. Ustedes saben acerca del pastor Chris Hodgins en Alabama. Su iglesia está alrededor de todo el país y ellos también están en este tiempo de oración. Y él está en este mismo espíritu de acercar a la gente a Dios y está en esta misma serie de predicaciones Más Cerca. Y la está trayendo desde hace mucho tiempo, muchos años atrás. De hecho, ahorita estamos como en la tercera generación y queremos adaptarla también para que llegue a todos este mensaje. Entonces, vamos a hablar sobre la adoración. Vamos a hablar sobre qué es la adoración. Pensamos que es algo religioso, pensamos que es solo música o pensamos que solo es el tiempo antes de empezar la prédica. Pero realmente todos adoramos algo. Todos adoramos alguna cosa. Porque la adoración es expresar amor. es donde es a lo que yo le doy mi tiempo, es a lo que yo le doy mi prioridad, a lo que yo le doy mi dinero. Y es a veces triste cuando Dios nos da muchas cosas y terminamos amando más esas cosas que al mismo Dios. Y en este momento estamos en una temporada aquí en nuestro estado donde viene el tiempo de los deportes, donde viene el tiempo de los Colts. Entonces estamos en esta temporada todos con nuestro anhelo de estar en estos partidos de fútbol. Pero ¿cuál es nuestra prioridad realmente? ¿Estamos adorando esto o qué es lo que adoramos en nuestra vida? Hay algo que dice que la adoración es nuestra respuesta a lo que más le damos valor, dice el pastor Robert Morris. Y hoy por eso quiero que todos pongan mucha atención. Vamos a tener un tiempo maravilloso de estudio bíblico que vamos a hablar hoy, porque vamos a hablar de realmente qué es la adoración. Entonces la primera pregunta es, ¿quién fue el primer adorador en la Biblia? Yo estuve esta semana en el grupo pequeño hispano, que solo es español. Yo me sentía muy temeroso, me sentía como un niño de 4 años porque estoy aprendiendo apenas un poco el español. Amo ese grupo, son maravillosos. Y yo les hice esa pregunta. Ellos me decían, María, no, ella no fue la primera adoradora. Adán, no. Moisés, no, tampoco fue Moisés. Nadie de ellos fue. ¿Sabe quién fue? El primer adorador fue ese ángel llamado Lucifer. Ustedes saben que hay 3 arcángeles que están sobre todos los ángeles en la Biblia. Y ellos tienen un nombre, claro. Entonces les voy a decir cuáles fueron ellos 3. El primero es Miguel. Miguel es el ángel que está encargado de las oraciones. Dios envía ángeles a las respuestas de las oraciones. Y Miguel es el que lidera ese grupo de ángeles que responden a la oración. Y ustedes saben que en el reino espiritual, cuando alguien ora, hay una guerra espiritual. Cuando usted ora, realmente empieza una guerra espiritual. Y Miguel representa el ángel que responde a esa guerra y pelea por esas oraciones. El segundo arcángel es Gabriel. Ustedes recuerdan, Gabriel vino a María a decirle que vas a tener un hijo y que ese hijo iba a ser Dios. Él vino a traer la palabra de Dios, porque Gabriel está sobre todos los ángeles para traer la palabra de Dios, el mensaje de Dios a las personas. No es el único lugar donde nombran a Gabriel, pero hay muchos pasajes también. Y el tercer arcángel en la Biblia es Lucifer, que era el líder de la alabanza, de la adoración. Todo el cielo está representado en estos 3 ángeles: oración, palabra y adoración. Eso es lo que pasa en el cielo. De hecho, cuando Lucifer fue expulsado del cielo, él se llevó una tercera parte de los ángeles, porque el cielo estaba dividido en 3 partes. Lucifer llegó a ser el diablo y los ángeles caídos llegaron a ser demonios. Entonces, cuando el bien viene a la tierra, pasan estas 3 cosas. Por ejemplo, en el servicio siempre va a haber oración, palabra y adoración. De hecho, en su oración personal, esas 3 cosas están presentes. Usted ora, usted recibe una palabra y usted adora al Señor. Esto es algo dinámico que cambia vidas, porque el cielo viene a la tierra de esta forma. Pero vamos a hablar sobre este ángel caído, sobre Lucifer. ¿Qué sabemos acerca de él? ¿Cuál es su historia? Esto lo encontramos en dos pasajes en la Biblia, en el libro de Isaías y en el libro de Ezequiel. Leamos entonces Isaías 14, 12 al 14 y leamos qué dice.
¿Cómo has caído de los cielos, lucero de la mañana? Tú que sometías a las naciones has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de la reunión. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo.
Aquí podemos ver cómo este ángel caído empezó a estar detrás de todo el mundo espiritual. Y como vemos en la Biblia, que los discípulos empezaron a hablarle a esos espíritus que estaban detrás de esas personas, porque Lucifer empezó a liderar y era el que iba por delante en ese reino espiritual de las cosas malas. En este pasaje dice que cuando Lucifer fue expulsado del cielo, él vino a la tierra. Y este pasaje está hablando de Génesis entre el versículo 1 y el versículo 2. Porque Dios creó el universo, porque había un caos y Dios necesitaba organizar ese caos. Y ese caos estaba porque después de que Lucifer cae y lo expulsa, había un caos. Y Dios vino a traer la luz para traer orden a ese caos que había quedado después de que Lucifer fue expulsado. Entonces la palabra dice que Lucifer quiso levantarse en el trono por encima de Dios. Quiso ponerse al nivel de Dios. Quería ser como Dios. En otras palabras, él rechazó que Dios estaba encima de él y empezó a sentir ese orgullo de decir, ¿por qué? ¿Por qué Dios va a estar encima mío? Y ese es el espíritu que gobierna este mundo. Usted se da cuenta cuando la gente hace cosas tan locas, es porque detrás está ese mundo espiritual que está diciendo, ¿yo por qué tengo que tener a alguien encima mío? Yo puedo ser igual a todos, igual que el mayor de todos. Déjeme mostrarle otro verso en Isaías 14, 11.
Tu majestad ha sido arrojada al sepulcro, junto con el sonido de tus arpas.
Usted estaría pensando, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Cómo así? ¿Él tenía arpas? ¿El diablo tenía arpas? Él, pues yo les digo, lo que se está refiriendo a la Biblia es que realmente él estaba hecho con cuerdas. Él tenía cuerdas en su mismo cuerpo porque él era el líder de adoración. Entonces él tenía la habilidad de hacer música dentro de su mismo cuerpo, en su mismo cuerpo. Entonces vamos a leer, sigamos leyendo el verso, sigamos leyendo Ezequiel 28, 12 al 17.
Eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Estabas en Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedras preciosas, rubí, crisolito, jade, topacio, conalina, jaspe, zafiro, granate y esmeralda.
Si usted se da cuenta, mire todas las piedras preciosas que adornaban a Lucifer. Todas estas piedras, topacio, crisolito, jade, jaspe, zafiro, oro, él realmente brillaba, él era como un sol, él era hermoso. Tenía instrumentos en él. Y mire lo que dice el siguiente verso.
Tus joyas y encajes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día en que fuiste creado.
están hablando de cómo, aquí está, la palabra está hablando de cómo él estaba creado. Hay otra versión que dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti desde el día de tu creación. Está hablando que él era hermoso y que él tenía tres partes en su cuerpo y que todos los instrumentos estaban en él. Y realmente en el mundo todos los instrumentos están enmarcados en estos tres. Entonces, el diablo tenía instrumentos de cuerda, y ustedes saben que tenemos instrumentos de cuerda, la guitarra, el violín, y él tenía otra parte que eran los instrumentos de percusión, él tenía percusión en su cuerpo. Entonces, todo lo que se puede golpear, el piano es un instrumento de percusión. Todo lo que puede tocarse, golpearse, es un instrumento de percusión. Y la otra parte que también tenía Satanás era un instrumentos de viento. Ahorita tenemos trompetas, tenemos el saxofón, tenemos estos instrumentos de viento. Todos los instrumentos en el mundo se enmarcan dentro de estas tres clases. Y Dios creó a Lucifer para que toda esta sinfonía lo adorara a él. Pero mire lo que dice el siguiente verso.
Fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios. Caminabas sobre piedras de fuego.
Si nosotros vemos qué era lo que hacía, que lo que hacía la música era mover. Había un mover cuando había adoración en el cielo y es igual ahora. Ustedes saben lo que pasa en un concierto, la gente se mueve, la gente levanta sus manos, la gente está eufórica. Es lo que pasa en la iglesia, la música que alaba al Señor los mueve a Él. Pero hay algo y es que Dios creó la música y la música lo mueve a uno. Pero el propósito era movernos a la gloria de Dios, a su presencia. Pero ahora la música es usada para otras cosas. Yo estuve mirando un documental acerca de Woodstock, este evento grandísimo que se hace en agosto. Y el título de este artículo era el primer evento de adoración secular. O sea, ellos no creen en Dios, ni están alabando a Dios. El Dios de ellos es el Dios de la rebeldía, el Dios de la antiautoridad. A todo le dan el honor, pero no a Dios. Y ese día la gente realmente se enloquece. La pregunta ahora es, ¿qué es lo que, a qué lo está moviendo usted la música que escucha? Yo creo que cada uno de nosotros necesitamos preguntarnos, ¿qué es la música? ¿Cuál es la música que estamos escuchando y a qué nos está moviendo? Porque está moviéndonos la música a alabar a Dios o a qué nos está moviendo. Y es importante que yo le pregunte a Dios, ¿qué es lo que quieres que yo escuche? Es una pregunta que usted tiene que hacerle a Dios y Dios se la va a responder seguramente. Mi deseo es que usted escuche lo que Dios desea. Entonces Dios creó la música para adorarlo a Él. Pero sigamos mirando lo que dice Ezequiel 28.
Desde el día en que fuiste creado, tu conducta fue irreprochable, hasta que la maldad halló cabida en ti. Por la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste.
¿Pero qué pasó con el enemigo? ¿Qué pasó con el diablo? Él empezó a darse gloria a él mismo. Y empezó a llenarse de pecado y de violencia. Y eso es lo que debemos preguntarnos. Si yo adoro a Dios acá el domingo y sale de mi boca esa alabanza, que sale de mi boca el resto de la semana. Mira lo que sigue diciéndose que el 28.
Por eso te expulsé del monte de Dios, a causa de tu hermosura te llenaste de orgullo, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso te arrojé por tierra y delante de los reyes te expuse a ridículo.
Nosotros pensamos que estamos como en ese cuadro de la guerra de las galaxias, donde el mal y el bien están peleando. No, eso no funciona así. El reino de Dios no está en esa pelea de esa forma. Porque ¿qué pasó? El enemigo, el diablo fue expulsado del cielo. Miren lo que dice Lucas 10:18.
Entonces Jesús les dijo: vi a Satanás caer del cielo como un relámpago.
Jesús viene a decir: a ver, yo estaba ahí cuando Dios expulsó a Satanás del cielo. Él ya no tiene autoridad. Jesús dijo: yo vi a mi papá diciéndole a Satanás: sal de acá. No hubo una pelea, no hubo una guerra, no hubo nada. Simplemente Dios lo sacó del cielo. Es en un milésimo de segundos. Eso pasó, no hubo una guerra. Satanás no fue más que Dios, ni trató de pelear con él. Simplemente Dios lo sacó. Entonces, ahora hay un vacante en el cielo. Porque la tercera parte de los ángeles se había ido con el director de alabanza. Entonces, la pregunta es: ¿quién es el nuevo líder de adoración? Y Dios creó algo. ¿Ustedes saben a quién creó Dios? A usted y a mí. Nos creó para alabarle. Estamos creados para alabar a Dios para siempre. Esa es la primera razón de nuestra existencia, adorar a Dios. Todo lo que Dios puso alrededor, además de eso, lo que puso dentro de nuestro cuerpo fue para eso. A ver, pensemos, tenemos unas cuerdas vocales, esas son las cuerdas que se mueven y hacen música. Y tenemos los instrumentos de viento, nuestros pulmones, con el que nosotros podemos cantar. Ese es nuestro instrumento de viento. Y tenemos también instrumentos de percusión. A ver, aplaudamos todos. Tenemos todo para alabar al Señor. Y tenemos que usarlo para alabar a Dios. Y cuando usted está en un concierto, usted aplaude y canta. Y usted está adorando, pero la pregunta es: ¿usted a quién está adorando? ¿A quién le estamos dando la verdadera adoración? Yo quiero darles tres puntos acerca de cómo fuimos diseñados para Dios. Lo primero es: Dios me hizo de Él. Toda la creación fue hecha de Dios, hombre y mujer. Todo lo creado por Dios fue hecho de Dios. Mire lo que dice Génesis 1:11.
Después Dios dijo: que de la tierra brote vegetación, todas clases de plantas con semillas y árboles que den frutas con semillas.
Dios empezó creando las cosas paso a paso. Creó primero la vegetación, las semillas, los árboles, y le ordenó a la tierra que diera los frutos para poder empezar a crear. Luego hizo lo mismo con los animales, pero mire lo que sigue en Génesis 1:26.
Y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen.
Dios dijo: vamos a hacer al hombre a nuestra imagen. Usted es hecho de Dios y sostenido por Dios y volverá a Dios. No, usted puede decir, no, yo fui hecho del polvo. No, su cuerpo fue hecho del polvo y volverá al polvo, pero su espíritu, la parte de usted, volverá, esa parte que volverá a Dios, su alma, hecha por Dios, de Dios, es diferente a lo con lo que Dios creó, los árboles, las semillas, los animales, es totalmente diferente, porque Dios puso una parte de eternidad en usted, y eso lo sostiene, y volverá a Dios, no a la tierra. Por eso Dios quiere tener una relación personal con usted, porque usted no es un accidente, Dios lo hizo a usted con un propósito, no por accidente. El segundo, por eso llegamos al segundo punto, que es Dios me hizo para estar con Él. Dios me hizo para estar cerca de Él. Pero la gran mentira que nos ponen y que hemos creído es que Dios nos creó para estar en una relación de religión. Como esa persona que se sienta y dice, está bien, acá estoy, espero que Dios me haga mejor persona, yo estoy aquí sentado, dejo a mis hijos allá en la zona de niños y espero que Dios haga algo. No, esa no es la forma. Dios lo hizo para algo más. Dios quiere que venga usted aquí, no solo para decir aquí estoy. Es para tener una relación personal con Él. Para que usted esté con Él. Mi historia en la iglesia que yo crecí era una iglesia maravillosa y yo iba. Pero en un momento había muchas personas que no conocían a Dios. Y es necesario conocerlo y hacer a Dios nuestro Señor y nuestro Salvador. Y tal vez yo pueda hacer muchas cosas para Dios, pero nos hemos olvidado de lo principal. Dios nos hizo para tener una relación con Él. Dios nos hizo para estar cerca de Él. Dios describe esa clase de relación que quiere tener con nosotros en la Biblia y usa un ejemplo para mostrarnos cuál es la clase de relación que quiere tener con nosotros. Eso está en Efesios 5:31-32.
Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Esto es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia.
Miren esta parte. Este versículo habla del matrimonio y así debe ser. Pero mire lo que dice el último versículo. Él se está refiriendo a la relación entre Cristo y la iglesia. Y esa es la idea que Dios tiene de la relación que quiere tener con nosotros. Ayer fue mi aniversario, 29 años de casado con mi hermosa esposa. Ella me dijo, sí, nos casamos y llevamos 29 años. Y anoche pensaba en todo lo que hemos pasado, en cómo quiero y he querido siempre estar con ella, vivir juntos. Y cómo cuando yo me casé, lo único que quería era planear mi vida con ella. Quería ser su mejor amigo, quería tener una experiencia de vida cercana, no importara lo que pasara. Eso era mi pensamiento cuando me casé y aún sigue siendo así. Y sigue estando ahí. Y me sigo sintiendo de esa forma. Entonces, esta palabra no es una forma romántica a lo que Dios se refiere. Es esa cercanía. Dios no quiere que simplemente usted lo siga de una forma religiosa, que venga cada domingo y diga aquí estoy y ya. No, Dios quiere conectarse con usted, reírse con usted, comunicarse con usted. Porque Dios quiere esa alabanza, Dios quiere una relación. Porque muchos tienen una idea equivocada, que es un tiempo aburrido con Dios, haciendo lo mismo cada domingo. Y yo aquí diciendo, aquí parado, ay, aún tengo que cantarte y estar aquí escuchando. Por favor, déjenme sentar para siempre. No, eso no es lo que Dios quiere. O esa otra imagen es ese bebito gordo con un arpa adorando a Dios. No, eso no es lo que Dios quiere. De hecho, cuando la Biblia describe esa adoración, habla de que todas las naciones están conectadas para adorar a Dios. Y cuando Jesús vuelva, muestra una adoración de todos en una relación personal con Dios. Por eso habla de la iglesia, porque es una conexión entre la iglesia, pero esa iglesia conectada con Dios. Por eso es, habla de las bodas del Cordero, que va a ser una fiesta maravillosa con ángeles, donde vamos a reír, o donde vamos a bailar, donde vamos a invitar a nuestros amigos latinos con los tacos y la comida. Eso es el cielo, para mí lo es. Ustedes saben que amo la comida mexicana y los taquitos. Pero no creo que haya taquitos en el cielo. Pero es para mostrarles que va a ser una fiesta increíble. Todo el mundo va a estar feliz. Todo el mundo va a estar totalmente maravillado y feliz. Miren lo que muestra Apocalipsis 21, 9 al 10 acerca de esto.
Se acercó uno de los siete ángeles. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios.
Miren lo que muestra este pasaje. Dios está ahí totalmente emocionado porque quiere mostrarnos lo que tiene para nosotros. Miren lo que sigue diciendo Apocalipsis 21 en el 19 al 20.
Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decoradas con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con cornalina, el séptimo con crisolito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con acinto y el duodécimo con amatista.
¿Qué quiere decir todas estas piedras que Dios quiere mostrarle a su iglesia? Dios dice, yo las tenía en mi adorador, en mi líder, pero no las quiso y yo lo saqué y ahora te las doy a ti. Es como ese enamorado que le muestra a su novia el anillo de compromiso. Le muestra esas piedras preciosas. Dios tomó todas esas piedras preciosas del enemigo que cayó para ponerlas a nuestro servicio ahora, para dárnosla, porque nos ama. Por eso pasamos al tercer punto, que dice, Dios me hizo para expresarle amor a Él. Expresar, escuchen, expresar. Jesús explicó perfectamente a qué se refiere esto en Juan 4:23.
Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que te adoren.
Aquí es donde viene la confusión acerca de la palabra adoración. En inglés es worship. Entonces la traducción al inglés no es totalmente literal a lo que quiere el griego decir. Entonces él tomó palabras en el inglés y las unió. Hizo esta palabra en inglés que es worship, que en español es adoración. Pero la traducción al inglés no es tan cercana. Ahora, yo estuve esta semana en el grupo de hispanos en español, y realmente en español el significado es mucho mejor, porque en español el significado es adoración, adorar. Entonces, si vamos a leer esto en español, la palabra dice que va a llegar el tiempo en que los verdaderos adoradores rendirán al Padre culto y lo adorarán en espíritu y en verdad. Pero sin embargo, aún no es tan exacta esta traducción como Jesús la dijo. Ustedes van a estar un poco sorprendidos cuando les diga qué quiere decir esta traducción, y tal vez no les va a gustar. Pero quiero explicárselas muy bien para que entiendan. Es un verbo que viene del griego proskuneo. No sabemos qué significa, qué es proskuneo. Pero ya llegando más profundamente, es un verbo, es una acción. A esto se refiere esta palabra. Usted no va a creer a qué se refiere, pero así es. Es una gran palabra. El significado de proskuneo es besar. Besar. ¿Usted puede creer esto? Nuestro Padre está buscando que la gente quiera besarlo. A ver, no es nada romántico. A ver, pongamos esto en el contexto. No es algo romántico. Este besar se refiere a otra cosa. Yo quiero mostrarles algo para que usted entienda a qué se refiere esa palabra besar y qué es lo que Dios está buscando en los verdaderos adoradores. Miremos este pequeño video. Eso es maravilloso. Es esto. Esta es mi perrita. La adoro mucho. La quiero mucho a mi perrita. Y ella me ama mucho también. Y cuando yo apenas entro a la casa, ella de una vez salta y está encima mío. Esto es maravilloso. Pero entonces, usted puede imaginarse que esta es la palabra que Dios quiere mostrarnos. Este pequeño perrito está esperando para que yo entre y, papá, estás acá, estás acá, estás acá. ¿Usted se puede imaginar? Esto es lo que Dios quiere que haga. Que la gente llegue y le exprese ese amor a Dios y le diga, aquí estoy, mi papito, aquí estoy. Estoy maravillado de estar en tu presencia. Estoy asombrado de que llenes mi corazón y acá estoy. Miren cómo los perros nos pueden enseñar cosas que tal vez nosotros no entendemos. Bueno, los gatos no podrían, no es lo mismo. Pero yo si usted deja a su esposa encerrada en el cuarto, pues, en el carro, no sé qué va a pasar una hora después de que usted la vuelva a encontrar. Cuando ya la saque de allí, no lo va a recibir de la misma forma. Pero a lo que voy es que usted pueda entender cómo este verbo, esta raíz real de la palabra adoración, que es besar, debemos entenderla. Y poder ser como ese perrito que les mostré acá, mi mascotica. Y estar tan feliz cuando llegamos a la presencia de Dios. Y, y solo saltar encima de Dios y decirle, aquí estoy. Y pues él realmente hace muchas más cosas, da 10 vueltas alrededor de la mesa de centro y luego salta encima mío. Pero esta era una forma en que quería mostrarles cómo Dios está buscando que seamos así, que estemos solo esperando que Dios llegue y podemos botarnos encima de él, lanzarnos encima de él y decirle, Señor, te damos la gloria, la alabanza a ti, porque eres mi Padre, porque te amo, porque entendemos esa relación que él quiere con nosotros. ¿Puedo decirles esto? Deténgase de parar, de manejar a Dios, de tratar a Dios de esa forma formal y religiosa e histórica, solo encerrándolo en unas hojas. No, empiece una relación con Dios, entendiendo que usted que él lo creó a usted para adorarlo, para expresarle amor, para hacer algo que solo usted puede hacer para Dios en esa adoración. Eso es lo que nuestro Padre está buscando. ¿Estamos todos de acuerdo? Muy bien. Vamos a orar. Baje sus ojos. Cierre sus ojos, baje su rostro. Y solo quiero que usted piense allí en esa presencia de Dios. Señor, te oramos para que nos llenes, para que llene nuestro corazón, no solo por estar acá, sino nos llenes de amor y entendamos que la adoración es esa expresión de gratitud a ti. Queremos estar delante de tuyo como esa iglesia que no piensa nada más, sino solo adorarte y darte la gloria a ti. Una iglesia que tal vez tiene miedo y temor, pero que quiere entregarte todo, Señor. Y sabemos que no te interesa de dónde venimos ni nuestro pasado, solo que te amamos, Señor, y te necesitamos.